Acero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, buenas tardes. Tiempo ya para el deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Mucha actualidad del Racing. Hoy jornada de descanso para el conjunto que entrena José Alberto. Ya tenemos los horarios para el doble derbi en Segunda Federación que tenemos este fin de semana. Tenemos que hablar de baloncesto, de balonmano, de bolos, de motor y de boxeo. También con entrevista a Mariluz, la joyita Peral, que pelea este sábado en Cayón, su séptimo combate profesional. Muchas cosas, así que rápidamente nos damos un paseo por Autopalas, nos subimos a un Peugeot y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8
Anoche en Anduba se cerraba la jornada en segunda división y hubo rock and roll del bueno. Vaya partidazo entre el Mirandés y el Málaga en Anduba, con victoria final para los jabatos 3-2, con un gol en el tiempo extra en Anduba para quedarse los 3 puntos en el equipo revelación, que está siendo el Mirandés y tercer clasificado con ese triunfo, aunque el Málaga también es el otro equipo que más está llamando la atención, además como recién ascendido. Y ojo, que es el próximo rival del Racing en los campos de Sport Lezadinero. Recuerden, este sábado en Córdoba a las 4:15 visita el equipo de Ibanania, que solamente ha perdido un partido en su estadio y fue ante el Almería el líder. Y el sábado a las 9 de la noche, el Málaga, que es verdad que es de los equipos que más empatan, estuvo a punto de igualar anoche en Anduba, pero encajó ese gol, y es un equipo también que da gusto verle jugar y que también es de los equipos rockeros, porque genera muchísimo fútbol en ataque. Ayer La Rubia en la segunda parte estuvo muy, muy incisivo como extremo. Sergio Pellicer, el técnico del conjunto malacitano, pues lamentaba, ¿no?, por esa derrota, por ese gol encajado en los últimos instantes. Su equipo estuvo realmente bien, porque es que el Mirandés le remontó y 2 tantos, pero bueno, lo cierto es que el Málaga dejó muy buena imagen y va a ser un rival durísimo en los campos de Sport Lezadinero.
Hemos vuelto a reaccionar y es cierto, a lo mejor estábamos, ya teníamos cansancio acumulado de ciertos jugadores, y cuando mejor estábamos y el partido teníamos más controlado, y creo que estaba un poco, en caso que era, creo que era lo justo la igualada, y creo que estaba un poquito más cerca a nosotros, pues en un error, en una pérdida. Pero nada, esto es fútbol y al final pues lo único, felicitar al Mirandés y también pues creo que lo exigible es el esfuerzo, el resultado sabemos que no es el acuerdo, pero chicos se lo han esforzado todo y en el último minuto pues nos ha pasado y recuerdo, hasta ahora pues creo que el último minuto nos ha dado más que hemos perdido, ¿no?
El Málaga con esta derrota se queda ahí un poco desenganchado de la lucha por el playoff, pero bueno, está ahí, a 8 puntos del Oviedo. Va a ser un rival durísimo, como les digo, en los campos de Sport Lezadinero, este sábado no, el próximo, a las 9 de la noche. Tenemos horario para el siguiente partido en Burgos, domingo a las 4:15 otra vez. El horario está de las 4:15, está el Racing abonado. Y el siguiente partido, ya todavía sin conocer el horario, es un Racing Cádiz en los campos de Sport Lezadinero. La clasificación está espectacular, con el Almería líder 43 puntos, el Racing segundo con 42 en ascenso directo, el Mirandés tercero con 41 puntos. Y luego, ocupando las otras 3 plazas de playoff, el Elche con 40, Levante y Oviedo con 39, y luego todo en un pañuelo. Huesca 37, Granada 34, Sporting 32, Granada y Sporting se enfrentan en esta próxima jornada. El Eibar tiene 32 puntos, Málaga 31, está todavía ahí en la pomada, Zaragoza y Córdoba tienen 30, y es que luego pues está Castellón con 29, Deportivo 28 con un partido menos, el que tiene que disputar ante el Tenerife, el Albacete 28, Cádiz y Burgos 27 puntos. Y los 4 de abajo, que es verdad que se han quedado descolgados, lo hablábamos ayer con nuestros entrenadores, y que al quedarse descolgados los 4 equipos de abajo, pues van a hacer falta a los de arriba más puntos para jugar el playoff. El Eldense tiene 21, Racing de Ferrol 19 y Tenerife y Cartagena 15, aunque los canarios es verdad que con un partido menos el que tienen que disputar ante el Deportivo. Y lo del Mirandés, pues es que al principio podía sorprender. Ahora yo ya le meto en esa guerra, incluso por el ascenso directo. Es que tienen jugadorazos. Panichelli, extraordinario. Gorrocha, el jugador cedido por la Real Sociedad. Juan, el cántabro, el comillano, estuvo muy bien en defensa. Tienen un equipazo, no es casualidad. Y lo recordaba Cioliti al entrenador italiano del Mirandés al acabar el partido de ayer con ese triunfo 3-2. Que esto es un mix de cosas y que este Mirandés es un equipazo.
Bueno, 41 puntos son muchísimos y a esta altura más. Creo que hemos hecho un gran partido y bien, contentos y a seguir, no hay que parar, seguir. Es este mix de carácter, de grupo y de fútbol, porque tenemos mucho fútbol, no podemos, ya lo he dicho varias veces, resumir ese equipo solo al carácter, porque estaríamos haciendo un error muy grande. Pues tenemos un mix de muchas cosas que nos permiten adaptarnos a varios escenarios de partido y estas son tantas cosas, no son pocas, por eso estamos ahí, son tantas cosas.
Hay que tener muchas cosas para estar arriba en esta segunda división y queda un mundo, hay que ir poco a poco y esto todavía puede dar muchísimas vueltas. El Racing es segundo, pero ya sabemos que esta mala racha, este socavón auténtico que ha padecido el Racing, que ya era más que un bache, pues también ha servido para aprender muchas cosas. Hoy jornada de descanso, mañana vuelta al trabajo en el Sardinero. Vuelve Íñigo Vicente en el Arcángel, ante el Córdoba va a estar el mago de Derio y veremos a ver de los lesionados. En principio, el único que puede recuperar José Alberto es Víctor Meseguer, que tenía una micro rotura, al menos grave, a ver si llega para el sábado. ¿Y mercado de fichajes? Pues se cierra el lunes 3 de febrero. De momento el Racing se toma una segunda incorporación con mucha calma, lo comentamos desde el principio del mercado. Mikel Martija lo que quiere es poco y bueno, y lo poco pues cuesta, ¿no? Descartes de primera división. Lo de Nico Serrano aquí, que había gente, podía decir, ¿no?, que viene al Racing. Aquí siempre les hemos contado que no era opción prioritaria ni para Nico Serrano ni para el Racing. Opciones ha habido acercamientos y demás. El jugador ha renovado ya su contrato ayer con el Atleti de Bilbao, con lo cual ya puede salir, pero está el Elche, por ejemplo, o está el Sporting, pues mejor posicionados por parte de las dos partes, además. Por el jugador, que puede tener allí más minutos. Además, había que firmar una cláusula en caso de que no jugase X minutos, pues costaba más dinero al club. Y esto a veces pues tiene sus polémicas. Pero bueno, el Racing sigue trabajando en esos perfiles de descartes de primera división y jugadores importantes, ¿no? Que puedan aportar más a lo que tiene ahora mismo la plantilla racinguista. Paciencia hasta el lunes 3 de febrero. Lo que parece que no van a hacer pues es traer pues una apuesta de algún mercado extraño y demás. Por lo menos no era la idea inicial. Aunque pues el mercado muchas veces pues llegan otros adversarios, ¿no?, con más dinero, con otras propuestas, y que esto pues es un problema. Y en lo institucional, pues todo va sobre ruedas en el Real Racing Club. Hay que recordar que en diciembre se abonó el último pago del concurso de acreedores y que ahora pues queda el trámite judicial para cerrarlo ya definitivamente y que está en marcha. Y el pasado viernes por la tarde se puso fin a otro embrollo jurídico que ha estado en los tribunales más de una década, que es la recuperación de la marca Racing, después de 17 años, aunque la historia empezaba más atrás, incluso en 2004. Y de alguna manera pues ha solucionado, y esto ya de una manera definitiva, porque había una cesión gratuita a la fundación del club, pero lo cierto es que el Racing no era dueño ni de su escudo, ni de su marca, ni de sus derechos federativos. Y esto, pues bueno, podía suponer un problema, ¿no? Todo por aquella operación de un rescate financiero, ingeniería financiera, ¿no?, que llamaba Ángel Agudo y que acabó en los tribunales. Resumiendo mucho, pues el gobierno compró la marca Racing, se titulizó en el mercado internacional y el club recibía 22 millones, bueno, en 17 y medio, más luego los gastos de intereses y de toda la operación, a través de CEP Cantabria, una empresa pública que ya yo creo que ni existe. Y luego, pues el club recibía una subvención anual de 2 millones de euros para la cantera que devolvía para recomprar la marca Racing. El problema fue, claro, que todo esto se fue complicando. En la etapa de Ángel Harry Lavín, pues no se justificó correctamente el cobro de esa subvención para el fomento de deporte base. Todo se vino abajo como un castillo de naipes y hubo cambio de gobierno. Y en 2010 el Racing, además, no estaba al corriente de pagos con la agencia tributaria, con lo cual no podía recibir esos 2 millones de subvención. Y todo pues quedó roto y quedó ahí pendiente un pago de 2 millones y todo el galimatías jurídico, porque esto fue el caso Racing en los tribunales y el caso de las subvenciones, que fue una pieza suelta, donde Francisco Javier López Marcano pues estuvo investigado hasta que se sobreseyó el caso con todos los directores del deporte del gobierno de Cantabria que habían firmado esos pagos también como investigados. Total, que el viernes por la mañana se firmó ya, el Racing paga lo que quedaba y la marca Racing vuelve al club. Luis Ángel Agüeros, el consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, pues comentaba, ¿no?, el éxito de cerrar ya este capítulo negro de la historia del Racing y también pues bueno, comentaba las buenas relaciones que hay ahora entre el club de fútbol y el ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga.
formalizado la recompra por parte del Racing de Santander de la marca Racing, que había sido transferida en el pasado al Gobierno de Cantabria a través de la OPE, Oficina de Proyectos Europeos. Con esta operación, el Gobierno de Cantabria se asegura la recuperación del coste económico real de la marca y, además, simultáneamente se regulariza de manera definitiva la deuda que el club mantenía con la Administración autonómica. Esta operación es una muestra más del compromiso que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga mantiene con el Racing de Santander, con el que ha mantenido activas durante este periodo varias líneas de colaboración en temas tan sensibles como la promoción del deporte entre las personas con discapacidad, el reciclaje medioambiental o la promoción turística de Cantabria por todo el territorio nacional. La presidenta manifiesta igualmente su agradecimiento por la gran labor que un club como el Racing de Santander está realizando y quiere destacar igualmente la cordialidad existente actualmente entre el Gobierno de Cantabria y las actuales propiedad y junta directiva del club.
Ya tenemos horarios para esta jornada apasionante de Segunda Federación con doble derbi cántabro. El Laredo va a recibir al Rayo Cantabria el sábado a las 6:30 y el domingo a las 12 el Gimnástica Escobedo, con los cuatro equipos metidos ya en la lucha, en la pelea por la permanencia en Segunda Federación. Un alto, ya hablamos de balonmano, de baloncesto, de bolos, boxeo, motor, un montón de cosas.
Alfoz de Lloredo, tierra de sensaciones. Alfoz y sus siete pueblos, Oreña, Toñanes, Cobreces, Novales, Sigüenza, Rudagüera y La Busta. Son mar, playas, acantilados, ríos, montañas, praderías, huerta. También un gran patrimonio arquitectónico, con cuevas de la época de Altamira, minas, el Camino del Norte, senderos con encanto, buenos quesos y, por supuesto, los limoneros de Novales. No te lo puedes perder. Ven a Alfoz de Lloredo y sentirás que has llegado al paraíso. Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En el Mundial de Balonmano, anoche partidazo entre España y Suecia con empate a 29, pero todo se vio realmente cuesta arriba y muy negro cuando España perdía de 6 la segunda mitad y hubo remontada y gran protagonismo de los cántabros, de los hermanos Dusevayev, del autor del último gol y también de la última salvada, ¿no? La verdad que fue increíble la aportación de los Dusevayev y la remontada de los hispanos de cara a la segunda fase de este Mundial de Balonmano. Jordi Rivera es el seleccionador de los hispanos.
Parecía que todo estaba perdido y al final pues bueno, hemos arrancado un punto que es muy importante para empezar con esos tres en la main round, que la verdad es que van a ser muy caros los puntos. Nos vamos a cruzar con tres grandes equipos, con tres grandes selecciones, y bueno, es muy importante haber terminado pues con ese punto, que además de alguna manera anímicamente pues siempre yo creo que es importante, ¿no?, para que la gente se crea en sus convicciones, en su forma de funcionar. Y
horarios de esta segunda fase, hay que recordar que estos hispanos han tenido mucha renovación de plantilla, un equipo más joven y que va a costar más pelear por las medallas. Los horarios, el miércoles a las 8:30 ante Noruega, en Oslo los anfitriones, el viernes Portugal contra los hispanos a las 3:30 y el domingo a las 6 contra Brasil, los partidos de esta segunda parte. Hablamos de baloncesto, hay descanso, el grupo Alega no vuelve a jugar hasta el día 31 en Burgos ante el Tizona, equipo de la zona media-alta. Cuatro derrotas consecutivas para los torlavegenses, la última ante el Palencia ha hecho mucho daño, porque evidentemente fue una muy mala actuación del equipo cántabro. Y Álex González, el entrenador, pues se ve con fuerzas de revertir la situación después de cuatro derrotas consecutivas, son terceros por la cola de la clasificación, están en zona de descenso. Reggie Johnson, el último fichaje, pues la verdad que anotó una canasta de 14 intentos, no estuvo bien, ha coincidido con la lesión del alemán Bennett Hunt, que era el otro base, habían fichado a Reggie Johnson para intentar jugar a veces con dos bases y se lesionó uno de ellos. Queda Germán Martínez, que nos contaba además esto de la lesión de Bennett Hunt en directo la semana pasada. Y pues bueno, es un problema. Van a intentar fichar en el mercado algo más para revertir la situación, que al final ganas dos partidos y estás ahí y te salvas, pero no es fácil. Álex González.
Yo me veo capaz de pelear cada partido. Creo que queda mucha liga, obviamente cada vez hay más urgencia, ¿no? Ha terminado la primera vuelta con tan solo cinco victorias. Necesitaríamos llevar al menos una más para ir un poco en la media que marca la permanencia. Pero lo que sí que creo es que pueden llegar victorias o derrotas en cualquier momento. Ahora van a venir también rivales difíciles, el equipo puede perder, puede ganar. Quiero una mejora en la que no miremos tanto el resultado, aunque no surja, porque creo que hasta el último día no se va a decidir. Entonces creo que los equipos van a tener que pelear mucho y quiero que mi equipo pelee cada día y cada día piense en ganar el siguiente, porque en un momento dado vamos a ganar 2 o 3 seguidos que nos van a dar la permanencia, estoy seguro, y no sé cuándo van a llegar. Y no me voy a rendir, porque la pregunta era a nivel personal, y no voy a dejar que el equipo se rinda tampoco. Vamos a seguir en el mercado, vamos a intentar traer algún jugador más que siga mejorando el equipo, nos va a permitir también meter a Reggie en la dinámica del equipo durante todas estas 2 semanas que vamos a tener sin competición, y sí que es clave porque bueno, atravesamos procesos principales, la gente está mal y anímicamente creo que tenemos que dar un cambio.
Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Torlavega la Birle Cup, que va a acoger la bolera cubierta Severino Prieto, la Catedral de los Bolos en Torlavega, en su segunda edición. Este sábado a partir de las 6:30 las puertas se abren a las 6, competición que intenta aunar la tradición de nuestro deporte vernáculo autóctono con el mundo de las redes sociales, el espectáculo, la música y acercar también el Bolo Palma a los jóvenes, lo cual es a veces complicado. Escuchamos a Javier López Estrada, el alcalde de Torlavega, hoy en la presentación.
Torlavega es la sede del Campeonato de Bolos de la Patrona, 130 años de historia, uno de los eventos deportivos más antiguos de todo nuestro país y de toda Europa, y estoy muy contento que hagamos conjugar esa realidad con una nueva realidad, la necesidad de los bolos de transformarse, de adaptarse y de encontrar nuevas fórmulas que nos permitan conectar con la gente más joven de nuestra comunidad autónoma para seguir teniendo una historia centenaria. Y me parece que una de esas fórmulas puede ser es la Birle Cup.
Las entradas cuestan 15 euros, 35 la VIP. El organizador, Diego Balbontín, nos da más detalles de este evento.
Que es una competición que reúne todos los ingredientes para que la gente se lo pase muy bien el sábado. Además, tenemos un cartelazo lleno de artistas que, bueno, que van a poner más de una vez en pie al público que se acerque a la Severino Prieto. Yo creo que este año, bueno, pues tenemos todos los condicionantes para disfrutar del Bolo Palma, para disfrutar de nuestro deporte más tradicional.
Un alto y hablamos enseguida de boxeo, que tenemos una velada espectacular este sábado en Sarón con Mariluz, la joyita Peral.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Este sábado a partir de las 6:30 en la bolera cubierta Fernando Astuviza de Sarón tenemos velada de boxeo y sobre todo destaca ese combate profesional en el peso mini mosca entre Mariluz, la joyita Peral, y la argentina Florencia Villarreal. Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que con muchas ganas y nervios también de afrontar esta velada.
Sí, sobre todo ganas ya de que llegue el sábado y demostrar todo el trabajo hecho.
Es que no hay tantos combates profesionales, ¿no?, para vosotras.
No, aunque bueno, yo tengo la suerte de que mi entrenador es promotor y organiza bastantes veladas al año aquí en Cantabria, o sea que estamos rodados.
6 combates profesionales y 6 victorias, vaya trayectoria que llevas.
Sí, no está mal, y vamos a por el 7-0.
Bueno, la argentina Florencia Villarreal tiene 25 años, vive en Elche y es verdad que, pues bueno, que no tiene un palmarés especialmente brillante, pero seguro que va a dar mucha guerra, ¿no?
Pues sí, la verdad que tiene un récord engañoso porque tiene, no sé, 3 o 4 combates nulos que muchas veces cuando sales de casa y ganas el combate, muchas veces ahí los jueces no quieren dar perdedor al local y ahí dan nulo, pero en realidad un nulo fuera de casa, vamos, es como si fuera una victoria. Uh-huh. Así que la tía da guerra, es técnica y viene eso de su último combate, ha sido un nulo en Madrid y nada, seguro que viene a dar mucha guerra.
Tu entrenador Dani Rasilla, además, seguro que te dice lo principal, no confiarse, ¿no? En esto del boxeo, porque en cualquier momento, en un golpe, se te puede venir abajo el entrenamiento de meses o una carrera.
Claro, sí, es lo bonito lo bonito y duro del boxeo. Que un golpe lo puede cambiar todo.
El apodo de la joyita es porque enseguida te vieron unas cualidades espectaculares para llegar muy arriba en el mundo del boxeo.
Sí, me lo puso Dani Padres y desde que empecé prácticamente, como soy pequeña, poco peso y era muy buena técnicamente, pues es el mote me puso.
¿Y de momento con qué sueñas? ¿Un campeonato de España, pelear en Estados Unidos, que es donde se mueve pues las grandes cantidades de dinero y de espectáculo? ¿Con qué sueña Mariluz la joyita Peral?
Bueno, pues así como sueño, como cualquier boxeador, sería ese campeonato del mundo, ¿no? Pero como objetivo más cercano, vamos paso por paso y sería pues hacer el título de España, que próximamente será porque estoy la número uno en el ranking de mi peso, o sea que ya mismo tiene que salir.
Tiene que salir. ¿Y a quién te enfrentarías por ese cinturón nacional?
Pues tendría que ser a Cristina Navarro, una chica de Zaragoza que lleva un 7-2, guerrera también, y sería contra ella.
Pues a ver si puedes ya lucir en el palmarés ese campeonato de España en este 2025. Eso es el futuro. ¿Y el pasado? ¿Cómo empiezas en el mundo del boxeo? Porque siempre llama mucho la atención, ¿no?
Pues empecé como hobby, porque me gustaba. Fui a acompañar a un amigo que quería probar y al final pues me enganchó, me quedé, me gustaba el entrenamiento. Y una vez fui a una velada, vi a dos chicas pelear, me encantó. Pensé que yo también podía estar allá arriba y nada, Dani Padre enseguida se puso a ello. Y nada, fue una y una detrás de otra y al final pues más de 50 combates que llevo.
Seis profesional, pero antes para llegar a profesionales hay que pelear muchísimo por detrás, claro.
Sí, bueno, algunos más que otros, pero mi objetivo nunca fue ser profesional. Yo lo hacía por hobby, luego ya sí que me puse el objetivo ser campeona de España en amateur, lo conseguí y fue pasando el tiempo, yo estaba estudiando, no la verdad que en mis planes nunca entró ser profesional, pero al final me di cuenta que era mi camino y ya está. Con 47 combates amateur y habiendo conseguido todo en el campo amateur de títulos, pues ya decidí pasarme a profesional.
Lo que es increíble es la cantidad de chicas jóvenes que hay ahora en los gimnasios practicando boxeos y deportes de contacto, que era impensable hace 10 años, ahora está muy de moda y hay mucha gente y os gusta mucho además.
Sí, se ha puesto de moda, cada vez lo practican más mujeres que igual, pues antes como no había tantas les daba más cosa, ahora al haber más pues a las chicas que empiezan les da menos corte quizá entrar a los gimnasios porque ya hay más mujeres. Y se ha puesto en moda en general, tanto en chicos como en chicas, con esto del efecto de topuria y todo. Está cada vez más en auge, así que nada, todo esto es bueno para el boxeo.
Quita mucho estrés y además la preparación física que requiere el boxeo es tremenda.
Sí, es una preparación muy dura, tanto física como mental, la verdad. Tienes que ser fuerte física y mentalmente.
Pues Mariluz La Joyita Peral, muchísima suerte para la velada de este sábado allí en Sarón y que sumes un nuevo triunfo y pensando ya en el Campeonato de España. Estaremos muy atentos. Mariluz, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y terminamos con motor porque empieza el Mundial de Rallys y lo hace con una prueba emblemática, la de Monte Carlo. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Y supongo, no sé, no he mirado los partes meteorológicos, pero supongo que con nieve o sin nieve, porque ya de antes era siempre con tramos o nevados o con hielo, ahora ya con el cambio climático ya nunca se sabe cuando empieza el Mundial de Rallys si va a haber nieve o no en Monte Carlo.
Bueno, Monte Carlo es una auténtica lotería, este año más o menos está igual, no hay mucha nieve, sí, como ha habido temperaturas muy frías a primera hora de la mañana en los tramos que nunca son los del rally, evidentemente, porque no se puede trabajar en ellos, pero todos los equipos han estado probando mucho, teniendo en cuenta que una de las grandes novedades de este año no solo es que ya los coches no llevan la unidad, digamos, de la parte eléctrica, los coches ya no son híbridos, son motores de explosión ya tradicionales, pero la gran novedad, que en Monte Carlo es una de las grandes claves, si no la clave, son los neumáticos, ¿no? Este año ni Michelin ni Pirelli, las marcas míticas que siempre hemos conocido en el Mundial, es Hankook la que debuta en el Mundial como proveedor oficial. Todos los coches, todas las marcas, todos los equipos van a ir con el mismo tipo de neumáticos, por lo tanto hubo que hacer muchas pruebas. Y decía que en los tramos que se está, que se ha estado trabajando para poner a punto los neumáticos y el setup de los coches, sí es verdad que a primera hora lo que había era unas placas de hielo tremendas. Bueno, de hecho, buscaban los equipos esos tramos específicos para ver qué tipo de neumáticos podían llevar, porque Monte Carlo es el rally que más posibilidades de elección de neumáticos puedes tener, porque hay tramos que se pueden hacer con neumáticos secos, otros que se pueden hacer con mojado extremo, e incluso también con clavo. Por lo tanto, esa es una de las grandes dudas. En cualquier caso, teniendo en cuenta que por muy buena que sea la climatología, como hay muchas zonas, son los típicos coles, lo que para nosotros son los puertos de montaña, habrá tramos que pueden empezar totalmente seco y cuando lleguen al alto se van a encontrar con hielo o con nieve. Por lo tanto, será siempre una lotería. Eso es lo que hace que el Monte Carlo sea un rally siempre impredecible. Lo cierto es que los equipos han tenido que trabajar mucho con el tema de los neumáticos y de pesos al ir sin la unidad eléctrica. Y bueno, mañana ya tendremos, después de la hora de este programa, porque es a las 4 de la tarde, unas primeras sensaciones con el shakedown. Mañana miércoles a las 4 es el shakedown. Y será ya el jueves por la tarde, prácticamente por la noche, porque hay tres tramos el jueves y el primero es a las 6 de la tarde, pero el último es a las 9 de la noche, de tal manera que el segundo tramo, que es a las 8 menos 7 minutos, y el tercero, que es a las 9 y 6, se harán de noche. Y realmente un Monte Carlo con esa duda siempre del hielo, de la nieve, de noche es complicado. Luego ya el viernes a esta hora tendremos los resultados de esos tres tramos y los resultados de los tres tramos que se harán por la mañana, que son San Mauricio, San Gerger y La Breol. Luego ya para el sábado es la parte dura del rally ya definitiva, y el domingo por la mañana termina el rally con tres pasadas, entre ellas una, la última, el último tramo, al tramo famoso del Turini, que es el de la Bolén, la Vesuví, Peiracaba.
En cuanto a favoritos, ¿cómo ves este arranque del Mundial? Está muy abierto, ¿no?
Sí, bueno, está muy abierto. En este rally nunca es una referencia de lo que puede llegar a pasar. Hombre, yo sí tengo que elegir un favorito, para mí sería Ogier, porque es un hombre que ha ganado muchísimas veces en este rally. También Robampera, porque viene de estar un año prácticamente compitiendo a menos de tiempo completo, pero no podemos descartar al actual campeón, Thierry Neuville, que será el primero a salir a la carretera. Está también Elfyn Evans, Otana, que es un piloto a tener en cuenta, el francés Adrien Formas, por ejemplo, que viene de ganar dos carreras, poco importante, pero dos carreras en su debut con el equipo Hyundai. Bueno, la última la ganó con Ford en Monza, y la primera que hizo con Hyundai también la ganó. En cualquier caso, va a ser muy, muy entretenido el rally. Hay una inscripción muy buena de los mejores del Mundial y, lamentablemente, una ausencia casi total de españoles, a no ser algún copiloto que va a participar en este rally. Tendremos que esperar para Suecia para encontrar pilotos españoles, porque en este rally, salvo que se me haya escapado alguno, no he visto a ningún piloto español inscrito.
Echamos de menos la participación de Dani Sordo, pero ya no es de Dani Sordo, es que como dices, que no hay pilotos españoles ya en el Mundial, una auténtica lástima.
Bueno, es que de Dani en este momento ni siquiera sabemos si va a tener algún programa. Yo confío en que lo tenga, Portugal, sí. Cerdeña, por lo menos, y Canarias. No hay nada oficial todavía, pero sí, echamos de menos que haya pilotos españoles.
Con eso contamos, al menos un rally de despedida, dos, tres, quizás si hay suerte. Marcelo Carboni, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas tardes, Fran.
Aún así, hay muchísimos aficionados al mundo del motor en Cantabria, siempre pendientes del Mundial de Rallys. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 2:30 hasta las 3 de la tarde, toda la información del deporte de Cantabria aquí en Onda Cero. Un saludo, hasta entonces.